Radio Francia Internacional. Enfoque.
Entre la elección del Papa Francisco y la de León XIV ayer, pasaron 12 años en los que la revolución tecnológica y de las redes sociales llegó hasta los cardenales, como es el caso del nuevo jefe de la Iglesia Católica. Este es un trabajo de María Carolina Piña.
Robert Francis Prevost, ahora León XIV, es el primer papa de la historia que utilizaba las redes sociales antes de ser electo. Una presencia que saludan muchos en el seno de la Iglesia Católica es el caso de la religiosa española Siskia Valladares, mejor conocida como la monja tuitera. Le preguntamos cómo ve ella el advenimiento de un papa de la era digital.
Me alegra muchísimo porque es el primer papa con celular en la mano. Y el primer papa que ya como cardenal tenía una cuenta en redes sociales. Entonces, para mí eso es un avance. Estamos abriendo ya un nuevo periodo en la Iglesia respecto al tema de la digitalización. Entonces, eso me da también una buena impresión porque quiere decir que conoce muy bien la realidad del mundo. De hecho, lo dijo en el saludo que hizo desde la logia. Y yo creo que eso es muy importante, que sea un papa con los pies en la tierra.
¿Por qué para usted es importante que los líderes de la Iglesia comiencen a manejar redes sociales?
Bueno, pues por la misma razón que lo es para los políticos. O sea, es un modo de influir. Y es un modo de hacer que el mensaje llegue a la gente que no va a la iglesia.
Ya en los tiempos de Francisco, la Iglesia Católica había tomado la senda del mundo digital, abriendo cuentas como Franciscus o Pontifex para comunicar con los feligreses del mundo. Muchos religiosos y misioneros usan hoy las redes como un instrumento de evangelización digital. Es el caso de la hermana Siskia Valladares, quien cree que León XIV será favorable a estos canales de comunicación.
Pienso que estará abierto a comunicarse con los jóvenes. De hecho, ahora a finales de julio es el jubileo de los misioneros digitales, 2 días antes del jubileo de la juventud. Y bueno, ahí será un punto importante para saber cómo respirar respecto al tema de la evangelización digital. Yo llevo desde el año 2010 siendo misionera digital, evangelizando en las redes sociales. Y de hecho el sínodo último, sínodo de la sinodalidad, en el documento final le da como carta de identidad a la evangelización digital en la iglesia, de hacer que la gente vuelva a la iglesia de otra manera. Muchos han tenido malas experiencias y con esto nos acercamos a ellos y ellos algunas veces no responden, pero muchas veces sí. Por mi experiencia veo que hay muchísima gente que vuelve a recordar lo que aprendió en la iglesia y vuelve a tener una experiencia de Dios.
Escuchábamos a la hermana Siskia Valladares, presente en redes como Instagram, X y TikTok.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La invitada de Jordi Batallé hoy es la artista colombiana Nancy Murillo. La escuchamos.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este 21 de mayo en Colombia se celebra el Día de la Afrocolombianidad, en el que se celebra precisamente la abolición de la esclavitud en 1851, una manera de reivindicar su identidad cultural y la memoria de sus antepasados. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista y actriz colombiana Nancy Murillo, inaugura este viernes una exposición de sus obras aquí en París con el título de Femeninas Divinas. Buenas tardes, Nancy.
Buenas tardes.
Nancy Murillo. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Pues muchas gracias por tu invitación. Qué alegría.
Es un placer tenerte aquí entre nosotros. ¿Cómo se celebra en Colombia ese Día de la Afrocolombianidad?
El Día de la Afrocolombianidad en Colombia se celebra a través de diferentes manifestaciones culturales, dentro del reconocimiento de esta pertenencia, me gusta decirlo, si me invento el término, me disculpas, pero a esa importancia que tiene el pueblo afro en Colombia, porque somos también una parte importante de Colombia y del mundo. Entonces se celebra a través de diferentes manifestaciones culturales y de conciencia, ¿no?
Se hablaba en tu familia de cómo se vivió la abolición de la esclavitud ahí en Colombia, hace más de 175 años ya.
Pues mira, yo te voy a dar mi pensamiento, mi análisis. Yo pienso que el pueblo afro en el mundo, porque yo lo saco de Colombia, porque el negro sufre o vive experiencias duras en Colombia, pero cuando salimos de Colombia y viajamos también sigue la piel nos sigue. Entonces, se vive de una manera, en todo caso dentro de una conciencia de ese momento difícil de nuestro pueblo, se vive de una manera de que quiere decir lucha, que vamos para adelante, que ese ha pasado duro, o en realidad, si lo vemos desde un punto de vista, pues nos fortalece, nos vuelve más fuertes porque nos toca siempre probar más. Entonces, yo siempre acá, para mí no hay problemas, sino siempre soluciones, y no hay problemas, sino como un ejercicio para saber cómo tú te sales dentro de este game que es la vida de una situación complicada.
El problema es que para países como Haití, por ejemplo, el precio de la libertad ha sido muy elevado, ¿no?
Claro que sí. Yo pienso que países como Haití tenemos, mira, estamos celebrando libertad, pero yo dentro de mi análisis pienso que todavía no hemos llegado. Yo, para mí, si hay un solo hermano mío que está sufriendo de esclavitud, porque todavía están practicando la esclavitud, que está sufriendo de discriminación, pues no somos libres totalmente. Pienso que el ser humano, porque mi análisis no va desde solamente de un color de piel, estoy hablándote de una libertad que el ser humano es limitada a nuestra libertad. No importa qué color, ya te estoy diciendo, pero dentro de cuando tú, el ser negro es una cualidad que hace que tu vida sea un poco complicada, pero si lo tomas de la buena manera, de una intensidad, de una fuerza de lucha y de resiliencia que te enseña y te muestra el grandor que tú tienes como heritaje, como herencia de pueblo afro.
¿De qué manera la comunidad afrocolombiana ha influido en la cultura colombiana? Imagino que la música es muy importante esa influencia, ¿no? En la música.
Esta pregunta te la voy a contestar de una manera que es decir, ¿cómo el mundo puede ser sin África? No puede ser, ¿cierto? Somos cuna ancestral, somos ancestros, somos primer pueblo. Entonces, en Colombia, mismo si por cuestiones de racismo y de clasismo, porque Colombia también es clasista, el pueblo afro siempre lo ponen un poquito aparte. Esto es hace parte del proceso de conciencia del gobierno, de Estado, del mundo. Pero el pueblo afro está bien presente a través de diferentes manifestaciones que sean en las que se nos ha permitido, como en el deporte, en la música, en el baile, a través de las diferentes tradiciones que tiene el pueblo afro, como por ejemplo, ahorita para decirte corto, el Festival del Petronio Álvarez, que es un festival afro que comenzó pequeño y que ahora se volvió un festival internacional donde toda Colombia, Colombia negra, Colombia afro, Colombia india, se mezcla de una manera bonita, porque yo nunca he estado en un festival tan hermoso, con tanta gente y sin ningún problema. Solamente mucho amor y muchas ganas de descubrir al otro.
Permíteme, Nancy, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Cali, ahí en Colombia.
Sí, claro.
Y que ya de muy pequeña querías ser actriz. Es cierto que sí. Ya hacías teatro con solo 8 años.
Sí, yo tuve la suerte, te voy a decir una cosa maravillosa para el ser humano, es saber quién tú eres, quién tú quieres devenir. Me gusta mezclar un poquito con esta maravillosa lengua que es el francés, porque a veces te explica más todavía devenir. Me encanta esta palabra, porque yo sí sabía que yo era artista desde chiquitica y tuve la oportunidad. Y mira, yo me subí a una escena en la primaria donde yo comencé a bailar una cumbia, me acuerdo tanto, y después seguí manifestando a través de las diferentes posibilidades culturales que te brindan los establecimientos de colegio y todo esto. Pero muy rápidamente me fui en el barrio buscando grupos de teatro, y yo te hablar de la fuente, de la vertiente, de la divinidad, por eso digo femeninas divinas, porque es que el divino, acaba que yo hablo mucho, lo tenemos aquí en el vientre, y esa fuerza poco a poco vas a ir entendiendo que es esa misma fuerza. Hay una de mis pinturas que habla de esta fuerza divina que está aquí, todo el mundo lo tenemos, pues es conciencia, me empujaba, pero solamente me vine a dar cuenta ahora después de ya de grande, de entender que esa era la fuerza de la divinidad, del ancestro, de conexión que siempre tuve la suerte de tener en conciencia, que me llevaba y me impulsaba a buscar cosas que en mi familia, porque soy la primera artista realmente en mi familia, y la primera que realmente se metió en el camino musical, artístico a nivel profesional, y también fui la primera que terminé mi carrera en la universidad. Soy de las últimas hermanas, pero fui la que puse esa pauta, donde después ya mis sobrinos comenzaron también a terminar carrera por el ejemplo que daba la tía. Es decir, soy como esa vertiente, con mucha humildad lo digo, y aceptación de cambio en una familia que rompe con una secuencia que siempre se daba, y aquí se cambió para hacer más.
Allí en la universidad vas a estudiar arte dramático.
Sí.
Y poco más tarde ya vas a actuar en Compás, en grupos como compañías, como TCPAL, Cali, o también el Teatro Experimental.
Claro,
Cali, ¿no?
Porque yo estudié arte dramático en la Universidad del Valle, donde tuve excelentes profesores, una promoción muy bella, como Enrique Buenaventura, el gran dramaturgo, que en paz descanse, y que también tuve afortunadamente la oportunidad de trabajar como actriz en el Teatro Experimental de Cali a nivel profesional.
Con ese grupo te pateas toda Colombia, ¿no?
Con el Teatro Experimental. Pero lo más bonito del camino es que ahorita regresé a Colombia a presentar mi último espectáculo, que es una apuesta poético, musical, teatral, y la presenté en esta antigua sala donde yo trabajé a nivel profesional, y también en el Auditorio 4 de la Universidad del Valle, donde también hacía yo, pues recibía mis cursos con mis excelentes profesores. Entonces, pues es una vuelta mucho maravillosa.
Muchos recuerdos, sin duda.
Sí.
Nancy, desde que llegaste a Francia has actuado en los mejores festivales.
Sí,
aquí,
he tenido
en las salas como la mítica, el New Morning que estábamos viendo. Bueno, con una pequeña pausa en la pandemia, que desgraciadamente se cerró todo. Fue entonces cuando la pintura adquiere más importancia,
sí,
en tu vida.
Mira cómo es bonito. A mí todo me parece bonito, como diría por ahí. A todo
no
me parece
mal,
bonito.
No mal.
¿Sabes por qué? Porque cada momento, es decir, cuando tú fluyes con la vida, escucha lo que te digo, cuando tú fluyes con la vida, que estás allí con ella, sintiendo energías, para dónde te lleva el universo. La pandemia para mí fue una cosa importante en el sentido de que eso me hizo aquietarme, donde posarme, ponerme. Mira que yo tenía antes del momento de la pandemia, yo vivía en un espacio muy bello allí en Montreuil, y tenía una casa divina, perfecta para un artista, tenía todo el material, tenía todo el espacio para poder explorar la parte pictural, pero no tenía la tranquilidad espiritual. Y llega el momento de la pandemia donde te dice quieto ahí, aquí todo nadie se mueve. Y entonces cada uno tuvo su experiencia de vida allí. Hay gente que se volvió, se enamoró más, gente que se separó, gente que tomó conciencia sobre lo que realmente quería hacer. Entonces ese momento de la pandemia para mí fue bendecido, porque yo allí no tuve otra cosa que quedarme quieta y adentrarme en mí, entrar en meditación constante, porque no podía hacer otra cosa, porque no podía tener la disculpa, es que sí, ya voy a hacerlo, pero es que tengo una cita con no sé quién, o esto, lo otro, el festival, y tú andas así en esta rueda que es la vida y que va a toda velocidad, y entonces de vez en cuando eso allí me permitió bajarme de esa rueda y tomar ese descanso, y fue llegando, porque como te digo con humildad, lo repito, porque a veces pareciera que fuera altanera, pero no, soy segura, ¿no?, de lo que digo. Ahí llegó el momento de conversación con el espíritu de la Madre Tierra África, que ya había venido en contacto conmigo en una experiencia allá en Senegal, y entonces ahí yo escucho con conciencia y me dejo ir con esta parte pictural. Y cuando yo iba imprimiendo, porque yo no vengo de escuela de pictural, ¿eh? Soy, como se dice, cuando tú empírica,
que autodidacta.
Autodidacta. Y entonces, pero eso a mí me gusta, porque eso me da una libertad que los amigos míos pintores, que están más evolucionados que yo, me dicen, cuando yo quise decir voy a entrar a la escuela, me dicen no, porque te van a quitar lo que esa cosa original que tú tienes.
Ese niño,
porque
que
te vas
dentro
a entrar en cuadraturas muy precisas. Y entonces a mí, soy una mujer de libertad dentro del respeto del otro, pero de libertad del ser, de la verdad, porque busco la verdad a través de mis diferentes manifestaciones. Entonces para mí fue muy importante ese momento, y me permitió ser y llegar a ese momento donde ya lo que, como te digo, lo que no pude exprimir a través del canto, de la escritura, pues se volvió imagen pictural.
Pues ya lo saben, tienen una cita en el consulado de Colombia, aquí en París, para la exposición Femeninas Divinas,
sí,
de Nancy Murillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ti,
Mucho
por
éxito.
Esta gran invitación.
Es un placer. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne también televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Maravilloso. Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.